Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos iniciamos ya la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 7 de septiembre de este año 2023. En estos minutos vamos a conocer lo que están reportando plataformas feministas en la situación de los feminicidios en la isla. También tendremos lo que opinan desde Canadá, cubanos que se encuentran tras la publicación de la advertencia de sus viajes a la isla. Tomás Cardoso, como cada día, estará con nosotros con los adelantos de su programa Cuba al Día y por supuesto que continuaremos con más informaciones. Aquí seguimos con usted acompañándoles, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga y Beth Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde Cuba. Las plataformas Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba elevaron hoy a 58 el número de feminicidios verificados este año por grupos independientes en la isla. Los colectivos dijeron en redes sociales que hasta el momento han podido verificar 4 asesinatos machistas ocurridos en el último mes e identifican a las presuntas víctimas como Joana Echenique, de 28 años, de Pinar del Río, Dayami Echevarría Domínguez, de 39 años, de Las Tunas, Osladis Núñez Fist, 43 años, en Matanzas, y Yanis Lady González Hernández, 39 años, en Mayabeque. A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba agregan que el subregistro realizado por esfuerzo conjunto de ambos observatorios hasta el 6 de septiembre arroja 58 feminicidios, 5 intentos de feminicidios y 4 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Más informaciones que tienen que ver con la isla. Tras la publicación de la advertencia de Canadá a sus nacionales que viajen a Cuba, cubanos piden al país norteño que proporcione información más detallada sobre la realidad de la isla. Yolanda Huerga tiene reacciones en el siguiente reportaje.
El gobierno canadiense renovó el martes el nivel de riesgo de viajar a Cuba, catalogada con la lista amarilla, y avisó que las autoridades locales controlan las telecomunicaciones, pueden bloquear el acceso a teléfonos móviles e internet en caso de disturbios civiles o antes de manifestaciones, y aclara que participar en ellas puede ser ilegal.
Estas advertencias no se comparan cuando vemos las advertencias que hace el gobierno canadiense sobre viajes a China. En ese caso, el gobierno es más claro la forma como presenta a China como una sociedad represiva y dictatorial.
Señaló el cubano canadiense Michael Lima, director de la ONG Espacios Democráticos.
Debe ofrecerse como contexto de que Cuba es el mayor carcelero de presos de conciencia en las Américas desde las manifestaciones del 11 de julio.
De acuerdo al directivo de Espacios Democráticos, es esencial que a los viajeros canadienses se les instruya que en Cuba no se observa el debido proceso y no hay división de poderes, así como de las arbitrarias negativas de salida del territorio nacional.
Como mismo se hace en China, donde se habla en las advertencias de prohibiciones de salida del país, bueno, en Cuba existen mecanismos similares, sobre todo a personas que fueran cubanos, canadienses, tuvieran la doble ciudadanía, que pudieran ser regulados.
El abogado y periodista cubano radicado en Canadá, Eloy Viera Cañibe, apuntó que el aviso de Canadá implica la aceptación de la existencia de protestas en Cuba.
Que evidentemente sabe cuál es la realidad cubana, pero ha preferido callar. Me parece muy señalable que no denuncien políticamente con la misma fuerza con la que indican a sus ciudadanos cuando van a viajar a Cuba una situación determinada, la realidad que están viviendo los cubanos por parte de un gobierno con el que han preferido mantener relaciones bastante cordiales.
La advertencia de Canadá hace hincapié en la escasez crónica y grave de artículos de primera necesidad que enfrenta Cuba, la falta de combustible, el deficiente transporte público y los cortes de energía. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Otras dos aerolíneas reducirán vuelos a Cuba. Solamente 1,3 millones de visitantes llegaron a la mayor de las Antillas en los primeros 6 meses del actual año. Ante este panorama, al menos 5 líneas aéreas han manifestado que suspenderán o reducirán sus viajes a la isla. Alejandro Marcano recogió las declaraciones de Jorge Luis Ríos, agente de viajes de Café Central.
Cada vez son más los que entienden que la isla de gobierno comunista no tiene más que ofrecer al turista, solo tienen expertos.
Las personas que llevan años viviendo aquí en los Estados Unidos no quieren ir a Cuba a recibir un servicio deficiente porque están los cubanos viviendo entre apagones, carencias de todo tipo, de agua, ya mencionaba la electricidad, pero también de alimentos.
Eso ha influido en que JetBlue deje de volar, ha pedido dejar de volar y otras líneas han recortado o han pedido recortar los vuelos.
Se esperaba una demanda mayor de cubanos viajando a la isla, pero si no están los familiares de estas personas viviendo en la isla porque han venido a los Estados Unidos, ya no es el móvil que llevará a estos ciudadanos estadounidenses a visitar o residentes estadounidenses a visitar la isla, eso por una parte. Y el decrecimiento del turismo que se esperaba que después de la pandemia hubiera una recuperación, digamos, plausible en este mercado, no ha sido concretada.
Y es que a partir del venidero 17 de septiembre, los aviones de JetBlue no pisarán ningún destino en Cuba. Iberojet e Iberia reducirán o eliminarán vuelos y destinos, y Delta Airlines y United pidieron a la autoridad federal estadounidense suspender varias de sus frecuencias durante el otoño e invierno debido a que actualmente hay más vuelos y asientos de lo que la demanda justifica.
Los clientes potenciales de Cuba, incluso clientes de hace muchísimos años, que estamos hablando de Canadá y Rusia, han emigrado a otros mercados como por ejemplo República Dominicana. Incluso los cubanos que llevan años aquí en los Estados Unidos han buscado como una vía para reunificarse con sus familiares en Cuba, Punta Cana. Se unen las personas que viven en Cuba en Punta Cana el mismo día que vuelan de aquí los familiares de Estados Unidos, vuelan los de Cuba y se reencuentran en otro destino, ni siquiera en Cuba.
Los expertos coinciden además que el éxodo de familias completas es el factor de más peso para la decisión de estas aerolíneas estadounidenses e incluso españolas como Iberojet. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El tema lo indica, a las 12:37, ya se encuentra en nuestros estudios Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariadna. Pues un saludo y un gusto como siempre acá en Noticiero Estelar de Rey Martí. Bueno, vamos a estar dando el seguimiento, a pesar de lo dicho por la Unión Eléctrica Cubana, que estaba regulado y había una mejoría sustancial en el tema de la electricidad. Ayer existieron apagones prolongados, sí, en la capital cubana, que es lo que me llama la atención.
Y en el interior también.
Y parece que en el interior también, y ese tema va a ocupar un espacio importante hoy en el programa. También vamos a concluir hoy la serie que estamos llevando a cabo sobre la situación epidemiológica del país, sobre todo ahora que las propias autoridades han dicho que hay una nueva cepa en el país, que los números del COVID son bajos, pero que hay que tomar medidas. Vamos a ver el tema de la recogida de basura, en qué ha parado. Hay situaciones complejas en varias provincias cubanas por falta de combustible, falta de medio de transporte. Están tirando, botando la basura con carros de tracción animal, un método muy rudimentario. E incluso hay denuncias hasta a los propios empleados de comunales de las pésimas condiciones que enfrentan para realizar su trabajo. Son algunos de los temas, y también vamos a estar hablando de la cuestión del desabastecimiento. Estamos hoy a día 7, la canasta básica llegó incompleta nuevamente.
Muy incompleta,
la
creo.
Mitad del azúcar, la mitad del arroz, y los precios continúan cuesta arriba en el mercado informal. Así que son los temas que nos ocupan la tarde de hoy.
Interesante, como siempre, las citas a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Continuamos con más informaciones. En su segundo día de visita en Ucrania, El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken visitó el jueves una unidad de desminado e instalaciones del ejército ucraniano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado Blinken visitó el jueves una unidad de desminado que trabaja para limpiar 45.000 metros cuadrados de municiones sin detonar en Chernihiv. Parte del terreno había sido una granja de cultivo de maíz y solo una quinta parte ha sido talada.
And also, when you're clearing the farmland,
dice Blinken que cuando se limpian las tierras de cultivo, en realidad se permite que Ucrania, una vez más, ayude a alimentar al resto del mundo. Dice que saben que, según algunas estimaciones, las tierras de cultivo en Ucrania han sido contaminadas por minas terrestres o artefactos explosivos sin detonar, habían estado alimentando a 81 millones de personas en todo el mundo. Blinken también hizo una visita al ejército de Ucrania el jueves para evaluar una contraofensiva de 3 meses de Ucrania y señalar el apoyo continuo de Estados Unidos a ese país. Visitó un búnker utilizado por el ejército, donde se le demostraron chalecos antibalas, armas y vehículos militares. El miércoles, Blinken anunció un nuevo paquete de ayuda de $1,000 millones a Ucrania. Además, anunció que Washington estaba transfiriendo a Ucrania $5.4 millones en activos incautados a oligarcas rusos sancionados, que se utilizarían para apoyar a los veteranos militares ucranianos. En Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó el plan de ilegal, añadiendo que tan pronto como se presentara una oportunidad, Rusia defendería sus derechos. Añadió que algunos empresarios rusos ya habían obtenido sentencias judiciales en países europeos que declaraban ilegales tales transferencias. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
Estados Unidos renovó sus esfuerzos para ayudar a Taiwán a fortalecer sus capacidades de defensa en las últimas semanas, aprobando una serie de ventas militares millonarias. La Oficina Presidencial de Taiwán caracterizó la última transferencia de armas de Estados Unidos a Taipei como el cumplimiento del compromiso de Washington con la seguridad de la isla. Durante una visita a Taiwán, Rod Whitman, vicepresidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, reiteró que Washington saldría en defensa de Taiwán en caso de una invasión china. Y mientras, la capital de la India, Nueva Delhi, está lista para recibir a mandatarios de las naciones más ricas del mundo en la cumbre del G20. Gustavo Cherkis nos pone al tanto.
La India se viste de punta y blanco para recibir a presidentes y primeros ministros en la reunión del G20 que se realizará este fin de semana. Todo empieza a tomar color en su capital, Nueva Delhi, con murales brillantes, carreteras recién pavimentadas, monumentos, plantas y flores en macetas que adornan las aceras a lo largo de las carreteras por las que pasarán caravanas, fuentes iluminadas y nuevas y altas estatuas que muestran el patrimonio cultural del país asiático. Durante su presidencia del G20, India ha tratado de aumentar su estatura global y las autoridades quieren que la ciudad de más de 20 millones de habitantes muestre una potencia en ascenso. Pero más allá de la decoración, Nueva Delhi será una verdadera fortaleza con extremas medidas de seguridad, decenas de miles de policías, paramilitares y comandos desplegados a lo largo de sus calles, fronteras y hoteles ya están listos para un mega operativo en una cumbre que se realizará en el Centro de Convenciones y Exposiciones Bharat Mandapam en el corazón de la ciudad y que comenzó hoy. Los sistemas antidrones disuadirán las amenazas aéreas y además se instalaron imágenes de monos grandes llamados langurs para ahuyentar a los monos más pequeños, una amenaza rutinaria en la ciudad. También se están rociando con insecticida los criaderos de mosquitos en una ciudad donde se han reportado casos de dengue en los últimos meses. Sin embargo, la campaña de embellecimiento, que cuesta millones de dólares, no está exenta de controversia. En los últimos meses han derribado viviendas y cientos de trabajadores de bajos ingresos fueron desplazados. Las autoridades han negado cualquier vínculo entre las demoliciones y la cumbre del G20 y dijeron que se llevaron a cabo contra los invasores ilegales. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y un juez federal ordenó el miércoles al estado de Texas que traslade a la orilla del río Bravo una barrera flotante que instaló en el límite internacional tras las protestas de los gobiernos de Estados Unidos y México por la medida del gobernador republicano Greg Abbott para impedir que los migrantes crucen la frontera. La decisión del juez del distrito David Ersa representa una victoria para el gobierno del presidente Joe Biden, que interpuso una demanda luego de que Texas colocó las boyas a principios de julio. El juez dijo que el estado debe reubicar la barrera para el 15 de septiembre. Y en Colombia hay polémica tras el nombramiento como gestor de paz de un exguerrillero que mantuvo secuestradas a varias personas, entre ellas la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y tres ciudadanos estadounidenses. Manuel Arias tiene los detalles.
El nombramiento de Alexander Farfán Suárez, conocido en las extintas FARC como alias Gafas, carcelero de Ingrid Betancourt, los ciudadanos estadounidenses Thomas Hobbs, Kate Stenzel y Margon Calves, así como varios militares, saldrá de la cárcel donde se encuentra recluido para ejercer labores como gestor de paz por designación del presidente Gustavo Petro. Gafas acogió el proceso de paz con las FARC, pero reincidió y se unió a las disidencias, por lo que fue nuevamente capturado. La exsecuestrada Ingrid Betancourt calificó esta designación como un error del presidente Petro.
Creo que es un error utilizar el proceso de paz para conceder impunidad en casos como los de Alexander Farfán. No solo fue un carcelero cruel de los secuestrados canjeables que tenían las FARC, sino que una vez que recobró su libertad después de haber sido encarcelado a raíz de la operación Jaque que nos devolvió la libertad, él utilizó su libertad para seguir delinquiendo.
Entre tanto, para el abogado penalista Francisco Bernate, pese a la polémica que genera el nombramiento, esa es una facultad que tiene el presidente de la República.
Es una decisión que toma el presidente y que toma en el marco de una negociación, y es su decisión, y pues él entenderá la razón. Obviamente, pues es difícil de asimilar que una persona que ha cometido delitos tan graves como este, que ha rechazado los procesos de paz, pues tenga este tipo de beneficios.
Gafas fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz al comprobarse que había retornado a las armas, y en julio pasado se conoció que había sido designado como negociador de las disidencias en un eventual proceso de paz con el gobierno. Rodrigo Londoño, excomandante de las extintas FARC, expresó el respaldo a la designación de Gafas como gestor de paz.
Si está en función de trabajar por ese proyecto que está liderando el presidente Petro, de contribuirle a la paz completa, bienvenido sea.
Gafa saldrá de la cárcel en los próximos días, pero deberá presentarse a las diligencias judiciales a las que se ha requerido y mensualmente presentar un informe a la oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre sus actividades. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A las 12:47 vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, investigadores de Microsoft dijeron el jueves que encontraron lo que creen es una red de cuentas de redes sociales falsas controladas por China que buscan influir en los votantes electorales estadounidenses mediante el uso de inteligencia artificial. Tiflis, la misión de observadores civiles de la Unión Europea en Armenia, aumentó hoy sus actividades de patrullaje en dos regiones fronterizas entre Armenia y Azerbaiyán, en el este y sur del país, ante el incremento de las tensiones en la región y las denuncias de Ereván sobre preparativos militares de Bakú. Yakarta, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., pidió hoy ante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, que se opongan al uso peligroso de naves guardacostas y militares en el mar de China Meridional, en referencia velada a Pekín. Ouagadougou, el grupo afiliado a la red Al-Qaeda, se atribuye a un ataque perpetrado en Burkina Faso que causó la muerte de más de 50 personas. Con 48 minutos hablemos de ciencia, pues Japón ha lanzado con éxito un satélite de investigación y un módulo de aterrizaje lunar. La agencia AFP tiene el reporte.
Lanzamiento exitoso de una misión espacial de Japón hacia la Luna. Un cohete H-2A despegó a las 8:42 hora local desde Tanegashima, en el sur de Japón, con el módulo Moon Sniper, que debería llegar a la Luna dentro de 4 a 6 meses. La lanzadera también transporta un satélite de investigación desarrollado por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, la NASA y la Agencia Espacial Europea. El robot de exploración lunar, llamado oficialmente SLIM, está diseñado para aterrizar a 100 metros del objetivo fijado en vez del habitual margen de varios kilómetros, de allí su apodo Moon Sniper o francotirador lunar. Solo Estados Unidos, Rusia, China y recientemente India han conseguido alunizajes exitosos. Japón acumula dos misiones fallidas. Este nuevo intento busca resarcir a la industria espacial del país asiático. El cohete también lleva al espacio la misión de espectroscopía e imágenes de rayos X, un satélite de alta resolución que observará el viento de plasma de gas caliente que sopla a través del universo, lo que ayudará a estudiar los flujos de masa y energía, así como la composición y evolución de los cuerpos celestes.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Los deportes están así como el micrófono, bien movidos.
Muy bien. Damas y caballeros, vamos a comenzar con el tenis rapidito, porque la única información que tengo la pude sacar por teléfono, porque no me servía la impresora. El actual campeón del Abierto Norteamericano, el español Carlos Alcaraz, y número uno en este torneo, clasificó a las semifinales derrotando al ruso-alemán Alexander Zverev en 3 sets consecutivos. Ni siquiera tuvo que sudar, ni siquiera se molestó. Mientras que 2 rusos, Daniil Medvedev y Andrei Rublev, discutían el otro cuarto de final. Y en esta ocasión, Daniil Medvedev, el número 3 en el mundo, derrotó a su compatriota Andrei Rublev y ahora va a jugar contra Carlos Alcaraz en la final. ¿Cómo le estamos diciendo hoy? ¿Alcaraz o Alcaraz?
Alcaraz.
Alcaraz, es muy Alcaraz. Bien. Como la puerta de Alcaraz, ¿ok? La puerta de Alcaraz.
No, Alcaraz, le cambiaste.
En la rama femenina, la norteamericana Madison Keys derrotó a la número 9, la checa Markéta Vondrousová, en 2 sets consecutivos y va a jugar contra Arina Sabalenka de Bielorrusia en las semifinales. Muy bien. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Le tomó exactamente 141 partidos a los Astros de Houston para ver al José Abreu que todos hemos conocido durante los últimos 11 años en el béisbol de las Grandes Ligas. En un solo partido, mira lo que hizo José Pito Abreu, el muchacho de Cienfuegos, 2 jonrones, incluyendo un gran slam, impulsó 7 carreras, anotó otras 2, tuvo 3 hits en un solo partido, 7 carreras impulsadas. Hay jonroneros que no impulsan 7 carreras en 2 semanas. Ok, José Abreu lo hizo. Sigue bateando promedio flojo, 236, promedio en base malo, 295, pero por lo menos por primera vez en 141 partidos, desde que comenzó la temporada regular, los Astros de Houston dijeron, sí, mira, por esto le estamos pagando al muchacho 20 y pico millones de dólares. Bueno. 7 carreras impulsadas, suma 74, 2 jonrones, suma 14. Justin Verlander con la victoria, Max Scherzer con la derrota, 2-6-6, Max Scherzer, Justin Verlander 11-7, y los Astros están de primeros, los Texas Rangers fuera del panorama de la postemporada por medio juego. Hubo otro cubano que brilló anoche, Lourdes Gurriel Jr., tu vecino, conectó jonrón, impulsó 2 carreras, su jonrón 23, él no es conocido por ser jonronero, ¿ok? Suma 73 carreras impulsadas, Lourdes Gurriel Jr. junto a Thomas, el center fielder de los Diamondbacks de Arizona, con 5 remolcadas en este partido, derrotaron a los Rockies de Colorado, 12-5, Arizona está a medio juego del último cupo disponible, y también los Rojos de Cincinnati, que anoche perdieron contra los Marineros de Seattle, 8-4, así que Cincinnati y Arizona a medio juego de los playoffs. Los Marlins anoche volvieron a derrotar a los Dodgers, los apalearon 11-4 y se colaron en los playoffs por medio juego. Y gracias a, bueno, Julie Gurriel solamente tuvo un turno al bate, conectó doblete, su número 15, impulsó carrera, su número 21. Y los Marlins ganaron 11-4 y los Dodgers no es cualquiera el que le da pau pau a los Dodgers 2 días consecutivos hoy en día. Los Medias Rojas de Boston perdieron contra los Tampa Bay Rays y están fuera del panorama de los playoffs. Randy Arozarena con un hit en 4 turnos al bate. Yandy Díaz con una carrera anotada, 1 boleto, 2 ponches. Sigue teniendo promedio en base de 400. En un partido que escucharon por Radio Martí, los Gigantes de San Francisco fueron barridos 3 juegos en fila en Chicago gracias a Seiya Suzuki, que ha impulsado...
¿El otro japonés?
Sí, otro japonés. 7 carreras en 2 partidos. Pero, hey, José Pito Abreu impulsó 7 carreras en un partido.
En un partido.
Así que el japonés, 7 carreras en 2 partidos. No, hombre, no.
Se quedó atrás, ¿no?
Sí, así es. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol... CONCACAF 2026, mañana Uruguay contra Chile en Montevideo y Brasil recibe en Belém a Bolivia, España contra la República de Georgia, la ex República Soviética de Georgia, mañana a las 12 del día, Portugal y Cristiano Ronaldo contra la República Eslovaca, mientras que Armenia se enfrenta a Turquía en las eliminatorias europeas. Y esta noche, Leo Messi y compañía, Argentina versus Ecuador en Buenos Aires, Colombia, Venezuela a las 7 p.m. y Paraguay contra Perú. También esta tarde, Kazajstán contra Finlandia, Lituania contra Montenegro, Francia y la República de Irlanda. Tremendo partido, sí. Serbia contra Hungría. Bueno, en el Mundial de Baloncesto, todo el mundo tiene que despertarse mañana para ver los partidos. A las 5 de la madrugada, Serbia contra Canadá. Esa es la primera semifinal. Ajá. A las 9 a.m., un poquito
bueno,
más
de centro. Bueno, ya ese no es tan temprano.
Por lo menos podemos desayunar con este. Estados Unidos ante Alemania. Los dos ganadores de estos dos encuentros se van a enfrentar en la final del domingo.
Lo que pasa es que como cae viernes, pues es más complicado para que mucha gente la pueda disfrutar, ¿no?
Correcto, Pepe? Correcto. Además, este mundial está pasando por desapercibido. Si tú le preguntas a la mayoría de la gente en Estados Unidos, que es una potencia en baloncesto, oye, ¿tú sabes que hay un mundial que se está jugando allá en Japón de baloncesto? ¿Cuál? No saben. En cambio, cuando viene el fútbol, todo el mundo sabe que hay un mundial de fútbol, aunque sea en Japón, en Corea, en Australia, lo que sea. Así que, bueno.
Bueno, la FIFA se ocupa de divulgarlo mucho.
Ah, sí.
Las cosas así.
Y Leo Messi no va a estar con el Inter de Miami por lo menos dos partidos. Ahora, me han dicho que como a Leo Messi no le gusta jugar en La Paz, en Bolivia, por la altura.
Sí.
3.600 metros,
sí.
No es cualquiera. Uh-huh. Aparentemente puede regresar a jugar un partido con el Inter de Miami y luego reintegrarse a la selección argentina para otro partido internacional. Así que,
Yo creo que mínimo. Le gusta mucho Miami a Leo Messi.
Le está gustando, él dice.
Yo creo que sí.
Imagínate, prefiero jugar a nivel del mar que a 3.600 metros
es que
de altura.
Difícil,
en
es
Bolivia.
Duro, si no estás preparado.
No, no, por supuesto que no. Si cada vez que una selección extranjera juega en Bolivia, llegan unas para supuestamente aclimatarse a la altura. Por alguna razón desconocida.
Pero bueno,
no
tenemos deporte.
Ven acá, mi socio, ¿por qué me estás botando de lado? Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Taylor Swift ahora se convirtió en la primera artista en Spotify en alcanzar 100 millones mensuales de oyentes. Entre tanto, su nueva película The Eras Tour llegará directamente a las salas de cine gracias a acuerdos con cadenas de cine como AMC. El filme sobre la gira de conciertos se estrena el viernes 13 de octubre. La preventa de boletos logró 26 millones de dólares en las primeras horas solo en la cadena AMC, superando el récord previo de Spider-Man No Way Home. La película también se exhibirá en cadenas como Cineplex y Regal en todo Estados Unidos. It's official, los Rolling Stones tienen un nuevo disco que presentaron ayer en Londres. Hackney Diamonds es el título del primer álbum de canciones nuevas de la banda británica en 18 años. El trabajo discográfico incluye la participación de Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder también. El nuevo álbum de los Rolling Stones estará disponible el viernes 20 de octubre. El sencillo, el single principal del disco se llama Angry y en su video aparece la actriz de Euphoria, Sydney Sweeney, recorriendo Sunset Boulevard de Los Ángeles en un convertible. Mick Jagger dice que el álbum también contiene canciones de amor, baladas y sonidos al estilo country. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
12:59, repasamos nuestros titulares. Habaneros recurren a cacerolazos ante los apagones y en Matanzas protestan por la falta de agua. El preso político Lázaro Yuri Vallerroca denuncia en entrevista con Martín Noticias las condiciones carcelarias. Piden transparencia al gobierno de La Habana sobre cubanos involucrados en la guerra de Rusia contra Ucrania. Washington y Londres sancionan a miembros de red de cibercrimen vinculada a la inteligencia rusa. Le advierte UNICEF de aumento alarmante de niños migrantes en América Latina. Como siempre, a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo, usted conocerá sobre los colectivos independientes. Están denunciando el 58 feminicidio en la isla.